Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Si usted está en Santiago, o en provincia, o fuera de Chile, nos puede oír también en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida también al otoño, aquí en el hemisferio sur, al sur del mundo, en nuestro país, que está al sur de todo. Queremos comenzar este lunes 22 de marzo contándoles que Gloria Muchmeyer y Gabriela Hernández abren la temporada virtual 2021 del Teatro Finisterrae, dirigidas por Soledad Gaspar, una obra escrita por Isidora Stevenson llamada Niebla. En esta obra se habla de Nena y Carmen, que se conocen de toda la vida, y la obra nos muestra la primera vez que se encuentran a través de una videollamada. La virtualidad dará paso a una conversación que nunca tuvieron presencial. No se la pierda, la obra ya estrenó el viernes 19 de marzo. Así es que búsquela y vea a estas grandes actrices actuando para ustedes en la virtualidad, acomodándose en esta pandemia. Quiero agradecer también y saludar a nuestro generoso y gentil auspiciador, Agua Mineral Vital, agua sin la cual no sería posible este espacio de conversación. Quiero agradecer también a los productores teatrales, quienes siempre nos están informando, entregando información, invitándonos al teatro, especialmente en este programa, a Claudia Palominos e Ismael Castellón. Vamos entonces con lo que nos convoca en este primer bloque, nuestro invitado, Pedro Grameña. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muy contenta, Pedro. Ya les vamos a contar quién nos une con Pedro, que solo lo descubrí el viernes pasado, el jueves pasado descubrí que con Pedro también nos unía otro proyecto muy hermoso que tenemos en común. Pero Pedro está aquí hoy día con nosotros para hablarnos de Peces Caminando, que es una performance estrenada, escuche bien, porque ya la estrenaron en el 2019, nada menos que en Praga, en la ciudad checa, y es una performance del Complejo Conejo. Ellos van a tener funciones, anote, el jueves 25 de marzo, este jueves a las 20 horas, luego el viernes 2 de abril en Copiapó, a través de Copiapó, y el viernes 9 de abril también en Concepción, a través de la plataforma virtual de la Fundación Proyecto Ser Humano de Copiapó, el Teatro Regional del Biobío y el Parque Cultural de Valparaíso, y Teatro Sidarte en Santiago. Habrá un conversatorio posfunción y podremos ver la intervención que se sitúa en distintas partes de la ciudad a 5 performers convertidos en peces. Ellos nos cuentan, buscamos otras dimensiones posibles dentro del espacio público. Pedro, para quienes no sepan mucho, porque yo he visto antes Complejo Conejo, dirigidos o auspiciados o padrinados por Camilo Saavedra, diseñador teatral también de la Universidad de Chile, gran maquillador, vestuarista, todo lo que hace un diseñador teatral. Y esta reseña ustedes nos cuentan que es un cardumen, si son peces bien se entiende que es un cardumen, que transita por las zonas más concurridas de la ciudad para explorar y jugar con los patrones de relaciones y conductas que observan en el desplazamiento cotidiano de los transeúntes. Y en una especie de juego de monito mayor en que van siguiendo a estos transeúntes, el cardumen atraviesa la ciudad armando secuencias de movimiento claramente definidos que nos invitan a pensar otra forma de habitar los espacios públicos. ¿Cómo ha sido para ustedes indagar en este nuevo formato que nunca antes habían probado? ¿Cómo ha sido estar después de haber estrenado presencialmente nada menos que en Praga, esa maravillosa ciudad, estar hoy día en nuestras ciudades interviniendo con este formato que se ha dado por llamar híbrido, teatro por Zoom, estas cápsulas? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Ha sido súper interesante en realidad. Nosotros, bueno, es una cosa que como que nos resulta muy graciosa y a la vez tiene como una cuota trágica, pero que responde a la realidad en la que estamos insertos nomás. Y es que nunca hemos podido salir de Santiago, dentro de Chile. Nosotros hemos tenido la suerte de ir 2 veces a Praga, hemos podido llevar nuestro trabajo a varios lugares internacionales, fuera del país, con muy buena recepción. Y sin embargo, moverse dentro de Chile ha sido un desafío. O sea, ni siquiera hemos podido ir físicamente a Valparaíso y estamos en Santiago. O sea, no es que sea un desafío muy grande. Pero lamentablemente, por las circunstancias en cómo se desarrolla nuestro rubro, sin un financiamiento directo es muy difícil mover una propuesta, a menos que sea una invitación, en fin. Y nuestro trabajo además tiene las características de ser en el espacio público y de ser gratuito. Nosotros, como que por principio ni siquiera pasamos la gorra, nos interesa que sean acciones efímeras que estén disponibles a todos. Entonces, por distintos motivos, nunca habíamos podido sacar nuestro trabajo de Santiago, salvo dos contadas ocasiones en el 2017 que pudimos ir con Transandinos, una performance anterior a Copiapó, y el 2019 en pleno estallido social que pudimos llevar Peces Caminando presencial al teatro o sea, al Festival de Teatro del Bío Bío en Concepción. Pero aparte de eso no habíamos podido salir. Y este es un ventanilla abierta que nos adjudicamos el 2020, que nos iba a permitir hacer nuestra primera gira por el país. Pero la pandemia tuvo otros planes.
Para todas.
Y claro, y ahí quedó la gira, o sea, imposible moverse. Y esperando que se dieran las circunstancias idóneas para poder hacer la presentación como queríamos, presencial, en regiones, nada, pasó un año y medio y finalmente llegamos a la conclusión de que en realidad no iban a haber, al menos en el corto plazo, esas circunstancias ideales. Entonces decidimos reformular el proyecto y aprovechar para explorar en este formato que, como bien dices, es como un híbrido, que siempre nos había llamado la atención, pero no habíamos tenido ni la oportunidad ni los fondos para hacerlo. Y ahí fue que nos decidimos entonces este febrero a hacer esta experimentación audiovisual. Y ver qué más pasa, porque finalmente lo que les estamos compartiendo y que se estrenó ayer en Valparaíso no es un registro de la performance en sí, es otra cosa, que la pensamos más como un complemento, es una otra posibilidad en la ciudad, es otra forma de ver la ciudad también. Entonces para nosotros ha sido un descubrimiento súper interesante y es sumamente gratificante, a pesar de las circunstancias, poder compartir nuestro trabajo en regiones principalmente. Este es un país muy centralizado y en lo que respecta a las artes y la cultura todo tiende a caer en Santiago. Entonces, para nosotros era muy importante, por ejemplo, haber estrenado en Valparaíso en conjunto la Universidad de Valpo. O poder ir al norte, poder ir al sur, aunque sea virtualmente, abrir esa experiencia a región. Para nosotros ha sido, la recepción de ayer fue muy, muy, muy buena, así que estamos muy contentos, como que partimos con el pie derecho.
Genial. Y en estas intervenciones urbanas, Pedro, ¿a ustedes qué les interesa provocar? ¿Cuál es el objetivo con estas performances?
Lo que nos interesa principalmente invitar al transeúnte, a la persona que se cruza con nosotros, invitar a imaginar otra posibilidad de ciudad, invitarlo a más que a reflexionar, como a cuestionarse sus propios usos de habitar, de cómo se habita la ciudad, cómo es que yo hago uso de la calle, cómo son mis desplazamientos diarios. Y sobre eso, cualquier otra reflexión que pueda surgir. A nosotros no nos interesa mucho en general dirigir la mirada o dirigir una opinión. Nos gusta que la gente pueda llenar la perfo de su propia lectura. Pero sobre eso, lo que principalmente nos interesa es generar como ese quiebre en la cotidianidad y desde ahí que se genere una reflexión en cómo es que estamos usando las ciudades, qué posibilidades hay, qué tan dueño me siento del espacio en el que habito. Creo que esas son como las preguntas fundamentales que nos interesa generar con nuestro trabajo en general, como esa interpelación al espectador, al transeúnte más que nada.
Claro, al peatón. Y cuando ustedes piensan en esto, es porque evidentemente antes ha habido una reflexión de cómo el peatón, el transeúnte, utiliza
Claro.
su espacio público, su ciudad, sus su lugares por donde camina. Estoy pensando también en la escritura de una nueva constitución que nos hace pensar qué sociedad queremos, qué tipo de sociedad vamos a escribir todos juntos, de alguna manera. Yo soy bastante
Claro.
optimista con este proceso.
Sí.
Y ahí, ¿qué propone Complejo Conejo? Si fueran constituyentes, Complejo Conejo, ¿qué nos como un tipo de ciudad que ellos quisieran habitar?
A nosotros nos gustaría, que además es muy loco, como te decía, hemos tenido, vivimos acá, en fin, pero hemos tenido la suerte de poder movernos bastante. Y creo que en Chile tenemos muy normalizada como esta forma de habitar las ciudades, que si uno lo piensa en realidad es bien, son ciudades muy neoliberales, de mucha productividad, de tránsitos productivos, en las que no pareciera haber espacio ni para el ocio, ni para el esparcimiento, ni para el juego, o para otro tipo de desarrollo que no sea el productivo, como entendido tradicionalmente. Y sin embargo, fuera de Chile, pienso en el caso, por ejemplo, de Praga, que hemos podido estar más veces y más tiempo. Claro, son ciudades más antiguas, con otro tipo de estructura, y sin embargo, el ocio es un punto central en su cultura y en cómo está construida. Sus ciudades son ciudades que están rodeadas de parques en las que los centros históricos son principalmente peatonales, donde el patrimonio juega un rol fundamental y el arte público está en todas partes. Y parece una utopía y sin embargo no es necesariamente así. O sea, son ciudades posibles, son imaginarios posibles a los que deberíamos apelar. No me gusta mucho la idea de la ciudad gris o como que vivimos en un mundo terrible y orwelliano, no necesariamente, creo que las ciudades son muy entretenidas y tienen su propio carácter. Pero sí es real que en Chile tenemos como que está muy instalada esta lógica de producción, de mercado, en lo que todo lo que no cumpla con ese rol pareciera ser accesorio y por lo tanto absolutamente prescindible. Entonces, si nosotros pudiéramos imaginar una ciudad ideal, sería eso, una ciudad en la que exista espacio para reunirse, para discutir, para conversar, para experimentar arte en espacios públicos. Una ciudad en la que todos nos sintamos no solo como habitantes o partícipes, sino que además invitados o convocados a formar parte de esa ciudad, a ser miembros activos de lo que ocurre, de los movimientos ciudadanos. Creo que eso es algo que, sobre todo desde el estallido social, como que creo que se generó un cambio y de alguna manera estamos apuntando para allá. O sea, esta como necesidad de la recuperación del espacio público, encuentro que es muy patente verla como en Baquedano, por ejemplo, o bueno, en general en las marchas, como esta necesidad como de inundar la ciudad de gente y de pancartas y de acciones para sacarla de su lógica. Creo que es algo que espero, también soy muy optimista respecto al proceso constituyente, pero es algo que espero que suceda, como que creo que no se sostiene esto y debería haber un cambio, debería, ojalá.
Y además que yo creo también, como dices tú, que si tenemos una ciudad que nos invita a habitarla, en todo el sentido de la palabra, desde el juego hasta la discusión, hasta la intervención artística, y por lo tanto yo conozco mi ciudad, conozco esos lugares patrimoniales, conozco la historia de esos monumentos patrimoniales, yo creo que casi por ende, viene por colorario, la cuido.
Claro.
Claro, no voy a destruir una ciudad que me es amiga, que está amigable conmigo, que ese entorno me protege, me ayuda a distenderme, a
Claro.
divertirme, a esparcirme. Claro, no es una ciudad que me ataca, que me encierra, que me hace decir por aquí caminas, por aquí no, aquí puedes
Sí, pues.
fumar, acá no, acá te puedes reunir, acá pagas, acá pagas, acá pagas, acá pagas, porque
Sí,
si te
pues, sí.
estacionas pagas, si te paras pagas, si miras pagas, sí, claro.
Claro. No, es fundamental eso, como que finalmente nosotros igual siempre estamos intentando como llegar a ese punto, como de la ciudad es una extensión del espacio en el que habito, es el espacio en el que habito, independiente que no sea mi casa, pero debiera ser un espacio de desarrollo personal también, como, ¿por qué no?
Exacto.
Finalmente como que, no sé, creo que también, para mí esto está muy ligado, es muy político y está muy ligado como a la idea de ciudadanía, como yo me siento ciudadano no solo en la medida en la que voy a votar, sino que en la medida en que no ensucio el lugar que habito, que participo de las actividades, que promuevo cosas que ocurren dentro del espacio del que soy ciudadano, al que pertenezco. Entonces, bueno, espero que el cambio vaya como para allá. Debería.
¿Cierto? Deberían. Y puedo seguir haciendo intervenciones entonces en estas ciudades. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 22 de marzo, conversando con Pedro Grameña, director del Complejo Conejo, y estamos difundiendo Peces Caminando, que se va a entregar en forma de cápsulas gratuitas, como ya lo dijo Pedro, a través de la plataforma virtual de la Fundación Proyecto Ser Humano de Copiapó, Teatro Regional del Biobío, Parque Cultural de Valparaíso y Teatro Sidarte aquí en Santiago. La primera este jueves 25 de marzo a las 20 horas, para que esté muy atento. Pedro, y en este caso, ¿por qué peces? ¿Por qué este cardumen? ¿Cuál es el significado y el simbolismo de los peces?
Es una buena pregunta y creo que la respuesta no es muy concreto tampoco. Resulta que, bueno, en el colectivo está compuesto, somos tres diseñadores teatrales y dos actores, una actriz y un actor. Y yo antes estudié actuación también en la escuela, pero aparte todos hemos desarrollado como otros intereses que están vinculados a la visualidad, de alguna manera. Entonces hemos desarrollado un imaginario principalmente visual para nuestras puestas en escena, en calle. Y siempre como que hemos tendido a llegar a las figuras animales para poner en juego en la calle. Creemos que hay algo como muy lúdico y muy directo y muy como con un subtexto de humor también, que es muy atractivo a la hora de como de establecer un diálogo así de espontáneo y de efímero a la vez en el espacio público. Y bueno, creo que se ha construido ese imaginario como absurdo en torno a la figura de los animales o a esta ficción del animal. Y desde esa volada, digamos, de alguna manera, es que hace mucho tiempo, unos 5 o 6 años atrás, teníamos ganas de hacer algo con peces, hacer alguna performance o alguna intervención pública que partiera de del enunciado de hay muchos peces en el mar y hacer algo con cabezas de peces. Pero eso, más allá de eso no teníamos nada muy concreto. Pero fue el 2018, para la convocatoria de la Cuadrenal de Praga 2019, que esta idea tomó peso y se llenó como de sentido para la convocatoria en la que finalmente estrenamos y que fuimos seleccionados allá. Y que era una convocatoria que buscaba proyectos que trabajaran sobre la lógica de patrón y la reiteración de ese patrón. Entonces nosotros viendo como qué podíamos proponer para este proyecto, recuperamos esta idea que teníamos de hace tiempo, de hacer algo con peces, y empezamos a pensar, bueno, los peces nadan en cardumen, el cardumen es un buen signo finalmente para hablar también de cómo son los tránsitos en la ciudad, en el que pareciera que nadie dirige y sin embargo todos se mueven hacia una misma dirección, con la misma intensidad. Y de ahí se fue elaborando esta idea y finalmente encontramos que era un buen signo, una buena imagen para hablar de los transeúntes en la ciudad. Finalmente los peces son como un reflejo de quienes caminan en la ciudad. Y no necesariamente desde una mirada crítica, creo que es más como una mirada, no sé, más cargada hacia el humor, creo, o como a un humor visual, y que genera este signo abierto que puede ser llenado de cualquier manera. Y también eso lo he entretenido. Ahora último, por ejemplo, en Providencia, que tuvimos una función en febrero en el Festival Paisaje Público, escuchamos a una persona que decía que nosotros éramos una campaña para que los niños comieran más atún. Lo encuentro fantástico. Lo
Ahí
encuentro
están las
fantástico.
mil lecturas posibles de lo que uno
Claro.
hace.
Porque también nos han dicho que somos una crítica a cómo los santiaguinos andamos metidos en el metro como que fuéramos sardinas. Y encuentro muy lindo eso también, como nosotros entregamos la performance abierta, por supuesto nosotros tenemos nuestra bajada, pero eso queda para nosotros. Y sin embargo la gente, independiente de su capital cultural o de sus experiencias o su relación o no con el mundo de las artes, puede llenarla de su propia lectura y la performance es igualmente disfrutable.
Y ahora están contratados por Jurel tipo Salmón y tienen un
Claro.
contrato millonario
Atún San
con, con
José,
el Metro
llámenos, por
de
favor.
Santiago.
Claro.
Pedro Grameña, diseñador teatral. Pedro, entonces vamos, yo voy a revelar este descubrimiento que recién hice el link en la recepción selectiva el jueves pasado. Porque Pedro, como diseñador teatral, él dice también estudió actuación en la escuela. Cuando él dice la escuela, se refiere a la Universidad de Chile, parte así de
Perfecto.
endogamia del gueto que él dice escuela y cree que todo el mundo va a entender que es la Universidad de Chile.
Claro.
Y También trabaja entonces como diseñador, y ahí fue donde yo descubrí que habías hecho nada menos que, no voy a decir qué para no contar todo el cuento, pero parte de los diseños, de los vestuarios, que vamos a tener en un proyecto en el que yo estoy, que se llama No en mi nombre, que dirige Claudia Saldivia, un proyecto que ya venimos trabajando hace año y medio, porque la pandemia también no nos permitió hacerlo el año pasado, y esperamos poder concretarlo este año justamente en el Parque Cultural de Valparaíso, ahora en julio. ¿Cómo son tus trabajos para estas otras compañías, otros directores que te piden? ¿Cómo es trabajar cuando no es en tu complejo conejo, sino que de alguna manera ha pedido literalmente? Porque el resultado es, a todo esto te lo digo al aire, el resultado es sorprendente. Ponían maravilloso, máximo, ídolo, esto de exposiciones.
Muchas gracias. Mira, yo creo, o sea, es diferente porque en el colectivo, como somos un colectivo y ya vemos varios diseñadores, varios actores, en fin, y además resulta que somos todos amigos hace 10 años, desde cuando estudiábamos en la Chile. Tenemos otra metodología de trabajo en la que surge una idea común y luego la vamos desarrollando como por disciplinas y finalmente se une todo. Entonces finalmente no es que yo proponga un diseño y se lo paso a un diseñador para que lo haga y luego el actor lo usará. No, yo también soy performer, también lo uso. También tengo que dar vida a ese diseño. Entonces es una cosa muy especial, como nosotros trabajamos, en el que cada uno aporta y tiene una lógica distinta y como más horizontal. Para el caso de teatro es diferente por, como las lógicas de las compañías. Ahora, no es que una sea mejor o peor, pero son distintas. Y yo en general como diseñador trabajo más como diseñador de vestuario. Me he enfocado más en eso, como la creación de personajes, entonces también maquillo bastante, hago accesorios, tocados, máscara, como que esa es mi área de desarrollo profesional desde el diseño. Y a mí me gusta aproximarme a las obras, primero como desde la idea, desde el atractivo como personal que siento con el proyecto, o político que puedo sentir con el proyecto, y luego me gusta separar un poco la mirada, escuchar qué es lo que tiene que decir la compañía, el director, la directora, pero luego separarme y yo empezar a generar un banco de imágenes y de referentes que son, responden más como a la intuición y al capricho, digamos, y con eso yo empiezo a generar una primera propuesta que luego se discute. Y de esa discusión es que surge el diseño, y en general en mis diseños yo me he dado cuenta que me gusta, bueno, me gusta como la dimensión visual, entonces trato de no hacer como diseños invisibles, me gusta que se note el diseño de vestuario. Como poder construir un diseño de vestuario que aunque no sea muy estrafalario o ultra teatral, tenga algo, como que pueda contar algo más al espectador, más allá de lo que el intérprete puede decir, como que es un complemento a la acción del intérprete. Y en ese sentido creo que también mi experiencia habiendo estudiado actuación antes, me permite como esa mirada, como entender que, es una cosa completa, no es solamente que yo le paso el vestuario y me desentiendo, sino que alguien va a darle vida a eso, algo se va a llenar de sentido junto con lo que yo hago, como que es un diálogo con el intérprete. Y en general he tenido muy buenas experiencias, he tenido la suerte de trabajar con gente muy admirada, la misma Claudia en este proyecto en el que estamos juntos, el proyecto es bellísimo. Y por ejemplo, una de las cosas que más me ha gustado hacer y que, con la que más contento estoy es haber participado en el diseño de vestuario de la tragicomedia Adelante con Trio Teatro Banda. También una compañía ultra admirada que he ido a ver todo su trabajo. O sea, eso fue un regalo increíble. Y tengo que agradecer al Pablo de la Fuente, diseñador teatral también, que me invitó al proyecto. Sí. O sea, ¿qué más? Yo venía saliendo de la escuela y me llegó esta invitación. Yo feliz. Pero siempre creo que el diseño escénico, el teatro en general, o sea, el teatro no se hace solo, somos un montón de personas que estamos a disposición de un proyecto. Y en el caso del diseño escénico no es distinto, o sea, yo podré proponer un diseño, pero me gusta trabajar con 5 personas más que uno realiza, otro tiñe, colegas a quienes respeto mucho y con quienes me gusta involucrar el trabajo de una otra manera, porque todos le dan su propia mirada y su propia mano a una interpretación de un diseño que yo puedo haber pensado en mi cabeza. Y creo que eso, yo diría que es lo más rico de trabajar en esto finalmente, que uno no trabaja solo, trabaja en equipo siempre. Pedro, y es como un diálogo constante.
Un diálogo constante. Hay mucha gente que no sabe, pero diseño teatral en Chile solo se puede estudiar en la Universidad de Chile.
Sí.
Entran, entiendo que 20 estudiantes,
Más o
22,
menos.
egresarán, ¿cuánto? ¿12, 13?
No.
¿Menos?
No, no,
¿Menos?
no. Mi generación, por ejemplo, creo que entramos 25 y salimos 6.
6, imagínate. Yo
Era
tengo
como
la
un
idea,
egreso grande.
imagínate, yo tengo la idea viéndolo de afuera que los diseñadores teatrales en Chile son muy buenos, para empezar, y muy reconocidos además internacionalmente. Justamente en esta, hay una bienal también en Praga, que fue hace, si no me equivoco, 2, 3 años en que Chile se destacó en sus
Sí.
diseños teatrales. ¿Qué los hace tan buenos a los diseñadores teatrales, tan reconocidos, tan? Es que es verdad,
Ay,
que
sí.
igual sea que tú tengas que hablar de tu mismo gremio, pero sí,
No,
no, no,
hablemos del
luego
gremio
además
nomás.
cacaremos, ¿no? Pero cuéntanos, ¿por qué los hace tan buenos los diseñadores teatrales de la Chile? Porque no hay en otra
Claro.
parte.
Es, bueno, es
Hicimos.
súper loco esa cuestión, porque la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, en sus orígenes, cuando se forma el teatro experimental, a la par empieza también la Escuela de Diseño Teatral, como que van de la mano, son dos escuelas que se crean y se desarrollan bastante juntas. Y al igual que el teatro experimental, es como a propósito de los referentes y de las experiencias con otra gente fuera de Chile que empiezan a aprender y desarrollar. Entonces, es re interesante que yo creo que quizás en ese origen, que es académico, pero viene de una experimentación como propia, o como de una búsqueda y un interés propio, creo que ese origen es determinante para todo lo que viene después y que le da este carácter como único a la escuela. Y en gran parte creo que se debe también a que esta es una de las pocas escuelas, entiendo que en el mundo, en el que la disciplina se estudia como en su totalidad. Nosotros cuando estudiamos para ser diseñadores teatrales, estar a cargo de como de la visualidad de la escena. Entonces aprendemos iluminación, aprendemos vestuario, aprendemos escenografía, un poco de técnica, un poco de producción, como que sabemos todo, un poco de todo de lo que involucra el proceso escénico en una obra o etcétera. Y eso en otros lados, en particular en Europa, no es así. Uno estudia escenografía o estudia vestuario con una mención en vestuario escénico y para cine, como que está todo más separado. No es que una sea mejor o peor, pero creo que hay dos factores, como el efecto isla, por un lado, el que sea la única escuela en Chile y como que en Latinoamérica en la que se puede estudiar esta carrera de esta forma, más el que estudiemos el fenómeno como completo, nos da una característica especial, creo, como una mirada particular. Y por
Y
otro
los
lado,
hace.
creo que...
Los
¿Ah?
hace lo mejor igual, tú no lo puedes decir, pero lo digo yo, los hace lo mejor.
Y creo que, o sea, concuerdo contigo, no sé si en lo de los mejores, porque sería echarse el
Sí.
autobombo, pero sí creo que, no sé, a mí me pasaba un poco cuando estudiaba actuación, que además es como en el patio de adelante y los diseñadores están en el patio de atrás, me pasaba que claro, pues, cuando estudiaba actuación era un fenómeno súper concreto, bajo mi experiencia, que era muy particular. Y veía a los diseñadores y como, cresta, ellos están estudiando teatro, están estudiando todo el fenómeno y a la vez están desarrollando como una autoría. Y claro, entrando a estudiar la carrera me di cuenta que desde el día uno se nos pide el desarrollo de una autoría propia, como que surge naturalmente. Entonces salen, claro, salen pocos, pero esos pocos además son muy distintos entre sí y tienen propuestas muy particulares y que responden a un lenguaje único y que se ha desarrollado como en este efecto isla, en fin. Y tiene sus contras, por supuesto, pero en el pro creo que sí, pues, siempre como que la inclusión de un diseñador teatral en los equipos de trabajo es un plus,
Ayuda
de alguna manera.
muchísimo. Vea todo este entusiasmo con el que nos habla Pedro Grameña, su experiencia, todo lo que incluye trabajando en equipo en esta performance, Peces Caminando del Complejo Conejo, para empezar este jueves 25 de marzo, después tendrá la posibilidad de verlo el viernes 2 de abril y el viernes 9 de abril a través de la plataforma virtual de la Fundación Proyecto Ser Humano de Copiapó. Muchas gracias, Pedro. Mierda, mierda con estas cápsulas en el proceso de buscar nuevos lenguajes. Y gracias por entregarlo además en forma gratuita. Se agradece, muchas personas lo van a agradecer también. Que estés muy bien, nos estamos
Gracias a
viendo.
ti, muchas gracias por la invitación y nada, pues, todos invitados también, como tú dices, es gratuito, solo tienen que conectarse y los conversatorios también son abiertos a todos, pueden hacernos preguntas, nosotros vamos a estar compartiendo todo el proceso de creación y, en fin, como nuestras reflexiones respecto al espacio público, Chile, todo. Así que están todos invitados. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Usted no se vaya porque vamos a unos breves consejos y ya volvemos con más El Gran Teatro del Mundo.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo en este lunes 22 de marzo, en que comienza el otoño en nuestro hemisferio sur. Queremos dedicar muy especialmente este programa a nuestro compañero Max Corbalán, que tuvo la mala idea de irse de esta dimensión a tan temprana edad porque era muy joven. Así que Max, te mandamos un beso enorme de este Gran Teatro del Mundo, donde quiera que estés, síguenos visitando, sigue con nosotros y nuestro homenaje aquí en el Gran Teatro del Mundo para nuestros compañeros que parten. Queremos agradecer también a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, que hace posible este espacio de reflexión y de conversación con el teatro principalmente chileno, con nuestro teatro nacional. Y en este bloque estamos con la Nona Teatro, porque la Nona Teatro, y en este caso su director y dramaturgo, Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias. Quien tiene ahí literalmente una señal ética de hombre trabajando, porque han estado mucho tiempo trabajando. La Nona Teatro nace el 2018, y crean, porque ya van en un segundo, tercer montaje que nos contarán en qué van, pero nos van a presentar este viernes 26 de marzo, ya lo tuvieron el viernes 19, Frecuente Dilación, donde cuatro personajes, tras una serie de eventos desafortunados, se encuentran reunidos en una sala de espera de un hospital, y a medida que van pasando las horas, la tensión va aumentando. Le vamos a preguntar entonces, qué es lo bueno de tener siempre al dramaturgo a mano, ¿qué lo llevó a escribir sobre este tema de la burocracia en la salud pública? ¿De dónde inventó esto? ¿De dónde salió este? ¿Por qué inventa cosas? ¿Y cómo el derecho básico se ha transformado en un bien de consumo que perpetúa la inequidad en nuestro país? Cristian.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación y por poder aquí expresar lo que hago, lo que hacemos.
Sí.
Frecuente Dilación nace cuando yo era estudiante, estaba en segundo de teatro en la escuela de Fernando González Mardones. Y yo iba a mi clase de expresión corporal y me mordió un perro en Bellavista, como a las 7:30 de la mañana. Entonces llegué a la clase y me mandaron inmediatamente a la posta central para verme, para vacunarme por si el perro tenía rabia. Y desde ahí, cuando yo llegué, estuve de las 9 hasta las 4 de la tarde, sin ser atendido. Uh-huh. Entonces, en ese momento, en esas horas, en ese transcurso, me empecé a sentir un poco mal. Y también había mucha gente enferma, y de ahí veo el sufrimiento de la gente, cómo circulaba en este espacio donde no estaba lleno y no se podía atender a la gente. Entonces la gente gritaba de dolor, una persona tenía un ataque al colon, una mujer tiene un ataque al colon y gritaba del dolor mucho rato y nadie la atendía. Otras personas enfermas, el barro en el piso, en la suciedad en el piso, mucha gente con sus malestares. Entonces de ahí nace esta necesidad de crear esta obra de Frecuente Dilación.
Desde ahí que la pudiste concretar, te quedó la idea dando vuelta. Sí. Porque justamente tú dices la necesidad de crear y hacer teatro con carácter social, consciente e informativo son los pilares fundamentales del colectivo La Nona Teatro. Queremos llegar a todos los espectadores posibles. Entonces, después de esta idea que te queda dando vuelta, forman el colectivo y tienen esto como un manifiesto, podríamos decir, ¿no es cierto? El crear teatro con un carácter social. ¿Qué te interesa que logre tu obra, tu espectáculo, lo que pones en escena? ¿Cuál sería para ti lo más lindo que podría pasarte que un espectador te diga después de ver una obra, ya sea presencial o de manera virtual, como lo vamos a ver ahora, que ya le podemos avisar a nuestros auditores que se pueden meter a la página web del Teatro Azares para comprar su entrada para este viernes 26 de marzo y ver la frecuente dilación.
Me ha pasado que me han dicho ya, porque hemos llevado a poblaciones del sector de Santiago, y lo más bonito que me ha pasado, y nos ha pasado como compañía, ojo que somos compañía, no colectivo, es que lo den las gracias de una manera muy gratificante, ya que nunca esa persona se le había, a esa población se le había llevado teatro, o ella nunca había visto teatro. Y fue una mujer súper joven, ¿cachai? Como de 40 años, que se puso a llorar después de la función en un conversatorio, y agradeciendo que hombres y mujeres jóvenes de esta compañía le acercáramos el teatro a su casa, a su plaza. Entonces eso fue muy emocionante y muy gratificante, y nos dio más aún a seguir apuntando a nuestro objetivo de aquí en adelante.
Ya, y ese objetivo entonces sería primeramente llevar teatro a personas que nunca han visto teatro, que efectivamente eso es lo más conmovedor que hay, claro.
Sí, ese es nuestro objetivo, y lo estamos haciendo. Ahora por la pandemia teníamos, antes de la pandemia teníamos cosas que hacer, funciones, pero por la pandemia no se pudo. Pero ese es nuestro objetivo, llevar teatro a gente que nunca lo ha visto, que nunca ha tenido la oportunidad de venir acá, a Santiago, o sea, al centro de Santiago, a ver una obra de teatro.
Y después, Cristiano, ustedes tienen un segundo montaje, que es Atentado, y un tercer montaje, Reflejos de un espejo mutuo.
Sí.
¿Con qué ideas surgen estos otros montajes? ¿Qué fue lo que los gatilló?
El segundo montaje, que es Atentado, esa también la escribí a principios del 2016, y esa obra nace por la rabia que sienten algunas personas por este sistema tan capitalista, y este sistema tan avasallador, se puede decir, contra la gente trabajadora. Entonces, son dos anarquistas, dos mujeres anarquistas, que se infiltran durante 10 años con la familia del presidente de la República, y después de 10 años, con un plan específico, los secuestran en su propia casa. Y ahí exponen todas sus temáticas acerca de por qué están haciendo esto, por qué están haciendo esta revolución y este atentado al presidente, que en la ficción de la obra lleva 10 años siendo el presidente de la República de Chile. Entonces nace de la rabia y del odio que sienten algunas personas, y de lo que son capaces de hacer estas personas que han sufrido por tantos años el abuso del sistema.
Mira, y para que los oigan, entonces se van a meter a la casa ahí del presidente. Y
exacto.
Para que puedan para ser oídos.
Exacto. Y el conflicto de la obra es que las dos anarquistas no piensan igual. Una es más radical que la otra. Una quiere acabar con todos y la otra no, solo con los culpables. Entonces ahí chocan ellas.
¿Y Reflejos de un espejo mutuo?
Esa
buenísimo el título.
Es una crítica al amor romántico, que hoy vivimos en día... a los celos, a la posesión, al maltrato físico, psicológico de las parejas. Yeah. En cuanto es mutua, por eso es un espejo, porque lo que yo expongo en esta obra es que ambos se maltratan psicológica y físicamente en el amor romántico, por ejemplo, con los celos y la posesión. Entonces esa es nuestra crítica de un espejo de reflejo mutuo.
Ya, o sea, es bastante variado el temario que tiene la Nona Teatro, que en este caso estamos hablando del próximo montaje para este viernes 26 de marzo a las 20 horas, Frecuente Dilación. Volvamos entonces a hablar de Frecuente Dilación. Cristian González, su dramaturgo y director, con quien conversamos en el Gran Teatro del Mundo del lunes 22 de marzo. Ustedes dicen, queremos situar la obra en un estado realista, con pequeños episodios surrealistas. La idea es generar en el público un estado misterioso y hermético, contaminando la atmósfera con suspenso. Y esto lo hacemos con la ayuda del sonido. Uno de los actores desarrolla emocionalidades agresivas y así va desequilibrando su entorno. ¿Cómo le explicamos a nuestros auditores que no son necesariamente el mundo teatral esto que hay estados? Yo tampoco lo entiendo tanto, te voy a decir, aunque sea actriz, que es el estado realista y hay estados surrealistas, y me imagino que evidentemente la banda sonora va ayudando a crear esta tensión, el misterio. Pero ¿a qué nos tenemos que preparar para este viernes 26 de marzo?
Tienen que preparar que es una obra, es muy, como, entre comillas, familiar, porque es muy entretenida. Muy entretenida. Es muy corta, dura 50 minutos, entonces es muy rítmica, no se pierde el ritmo nunca. Y las actuaciones son orgánicas, solo que en algunos momentos hay episodios surrealistas, como con la imaginación de un personaje que es el que lo mordió el perro. el personaje que lo mordió el perro se está envenenando por dentro. Entonces está teniendo fiebre y tiene alucinaciones. Tiene alucinaciones con una persona que lo está buscando, con monstruos, ¿se entiende? Y todo eso lo ayuda el mundo sonoro y de la iluminación. Entonces, ahí eso es lo que entrega la intriga de la obra, porque no se sabe qué le está pasando a este cabrón. Y está desequilibrando a los demás. Porque cada vez se está poniendo más agresivo con la rabia que le contagió el perro. Entonces, eso lo desequilibra el espacio porque contesta de mala manera, es más agresivo, más violento, y no saben qué le está pasando porque tiene fiebre, se siente mal. Entonces, eso va con las alucinaciones.
Excelente. Y la idea también, Cristian, que ustedes mencionan, que me interesa que lo conversemos, cómo se puede lograr estéticamente, ustedes usan una estética bastante minimalista, porque dicen que lo que les interesa subrayar es la soledad que se vive en una sala de espera, a pesar, pareciera irónico, estar lleno de gente. ¿No es cierto? Las salas de espera están a veces repletas y sin embargo tú vives una gran soledad estando ahí. ¿Cómo se hace ese juego teatralmente?
Mira, algo interesante que se da en los espacios que hemos estado es que logramos oscurecer el entorno de la sala. Uh-huh. Y solo tenemos, ahí son 5 sillas de un consultorio que están pegadas. Y solo eso. Entonces, con esa soledad que le damos a los bordes de la oscuridad del espacio y el silencio de la misma sala, se genera un espacio muy lindo de soledad, que también se da en los espacios de salud pública, porque a veces sí, es cierto que tú dices que está muy lleno, se escucha mucho ruido, pero a veces las personas que van están solas, y están solamente en la suya, cada uno en la suya. Y eso es lo que apuntamos nosotros, como cada uno tiene su problema y se olvida del entorno. ¿Cachai? Igual la obra tiene algo que cuando la vean se van a dar cuenta porque es para el público. El espacio en el que están, es que no lo puedo decir, pero es algo misterioso. No se sabe dónde están, ¿se entiende? ¿Qué les pasó a estos 4 personajes? ¿Por qué están tan solos en este espacio? ¿Por qué hay tanta soledad? ¿Por qué nadie, no se cruza ninguna enfermera? ¿Por qué? Hay algo misterioso que la obra va dando pistas para que el público diga, ya.
Y de repente nos cae la teja.
Sí, y ahí les cae la teja. Así que eso no lo puedo decir, pero...
No nos adelantes nada, porque nos vas a arruinar entonces el poder ver la obra. Claro, porque entiendo que la música, la iluminación, las actuaciones, evidentemente, la escenografía, crean un conjunto que nos da todo un ambiente tétrico e inquietante. Exacto. A mí esa palabra me gusta mucho, esta cosa inquietante de que empezamos a decir están o no en una sala de espera, exacto, es otro lugar, es un lugar, como dices tú, mental, psicológico, es real, es surrealista, genial, excelente. Exacto. Y Cristian, ¿cómo fue el llevar, que le ha pasado a muchas compañías, para algunos ha sido más fácil, para otros menos, llevar esto a lo que estamos haciendo ahora, al hacerlo virtual? ¿Cómo fue para ustedes la experiencia?
Ha sido, como para todos, yo creo, muy complicado. Ha habido que adaptarse a todo lo que ha pasado con el tema pandemia. Pero a mí lo que me enseñaron en la escuela es que hay que ser perseverante. Y aún así yo he seguido con esto, con lo que estamos haciendo. Y nos conseguimos la casona Dubois. Y ahí grabamos esta obra, 3 cámaras, este año, con pandemia. Uh-huh. Y salió esta oportunidad del Pedro Azares, que el productor de mi compañía postuló y quedamos. Entonces fue como algo también gratificante porque no esperábamos. Tampoco habíamos postulado a muchas salas, sino que esta fue la primera y quedamos así como, wow, es nuestra primera función online desde que partió la pandemia. Entonces, buena, pero fue como sorprendente.
Excelente, yo creo que una experiencia por la que hay que pasar, ¿no es cierto? Como dices tú, los actores que nos jactamos de ser dúctiles, flexibles, adaptarnos, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo de eso, y además siempre es una experiencia distinta. Es un poco hacer cine sin ser cine, uno sigue actuando, que es lo entretenido, lógico, mientras no tengamos que empezar a hacer otras cosas. Entonces, para que sepan nuestros auditores, este viernes 26 de marzo, a las 20 horas, vía en línea, streaming, como lo quiera llamar, usted entra antes a la página web del Teatro Azares, compra su entrada y podrá ver frecuente dilación. Entonces, en este ambiente tétrico, inquietante, y enterarse de qué pasa en una sala de espera en un hospital público. Cristian, y le preguntamos también a Pedro Grameña, que estuvo con nosotros en el primer bloque, pensando a portas de escribir una nueva constitución, tú también tratas un tema que es muy contingente a lo que quisiéramos tener en una nueva constitución, que es una salud pública. ¿Cómo ven ustedes, como en un teatro, porque me imagino que habrán conversado varias veces cuando uno ensaya, se pone de acuerdo, en, si estamos retratando un tipo de salud pública, ¿cuál sería nuestro ideal? ¿Qué propondrían ustedes si la Nona Teatro tuviera que escribir un artículo de la Constitución sobre salud?
Sobre salud, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando hicimos el trabajo de investigación de este puente, nos dimos cuenta que también el problema, parte del dinero o de la pésima salud pública, es la infraestructura. Por ejemplo, el San José atiende por deber a 9 comunas de la región metropolitana. Entonces, por eso es tan complicado, por eso vemos siempre que los hospitales están llenos en San José, el urgencia San José, porque el problema es de infraestructura. Yo, como compañía, en una nueva constitución, yo creo que en cada barrio, en cada población, en cada comuna debería haber un hospital. Porque no es posible que un hospital abarque a 9 comunas, a nueve personas de 9 comunas. Es imposible porque se acopla todo, es muy lleno. Por eso es tan pésimo y por eso ahora con pandemia aún también se siguen pegando el virus.
Claro, están todos saturados.
También es de infraestructura. Nos gustaría que eso tuviera un cambio en eso, de infraestructura. De más hospitales, yeah. de más clínica, o más clínica, más hospitales.
Claro, porque la idea es que sea pública, justamente, que no...
Exactamente, sí.
Claro. Es lo que yo... Exacto. Cristian, ¿y cuando qué le dirías tú también a los jóvenes, como tú, que han egresado hace poco, que todavía no pueden armar compañía porque tú encontraste tu compañía, encontraron el centro de esta compañía, lo que querían decir, el manifiesto, de alguna manera el propósito? ¿Qué les podría decir tú a los jóvenes que durante la pandemia no han logrado su centro, cómo hacer teatro, cómo aglutinarse? ¿Qué consejo les darías tú?
Les daría que, primero que todo, que si ellos tienen sueños o objetivos, que son para mí diferentes, que los sigan, a pesar de todo, porque tarde o temprano, no todo puede ser gris. No todo puede ser gris en esta vida. Algo tiene que, si estás haciendo las cosas bien, se tiene que devolver. Y les diría que hay que ser perseverantes ante todo. Ante cualquier adversidad hay que adaptarse y hay que ser aperrado, hay que ser guerrero. Porque los trabajadores del teatro, todos los trabajadores del teatro, a nivel nacional son guerreros. No es fácil salir y hacer teatro, pero hay que tener la convicción, el objetivo claro y remar hasta ahí, nadar contra la corriente y ser muy perseverante con su objetivo. Trabajar como un guerrero, como un caballo de feria, así, frente. Siempre, siempre.
La perseverancia y el tesón. Y en términos de la dramaturgia, porque en lo personal yo lo encuentro dificilísimo, porque ahí no solamente es tesón, también hay que tener habilidad, hay que tener alguna técnica. En tu caso, que escribes las obras además de dirigirlas, ¿tomaste talleres extra? ¿Te aplicaste solo? ¿Hay una habilidad natural? ¿Cómo te surgió lo de la dramaturgia?
Para mí es una habilidad natural porque desde niño, como yo escribía. Escribía de niño como poesía, poemas cuando era niño, o escribía cómics. ¿Okay? No era muy bueno para dibujar, pésimo, pero escribía. Y ahí mi papá me cortó la ala, un momento, pum, y después lo retomé. Pero, y para las personas que no tengan, que les cuesta mucho, les aconsejo tomar talleres de dramaturgia, porque ahí los profes enseñan muy bien. Como del inicio de tu mente, de tu imaginación, o de los mismos sueños. Desde ahí nacen como los primeros principios para seguir creando, para crear una obra de teatro.
Y cuando tú dices, mi papá me cortó las alas, ¿qué quiso decir? ¿Te quitó el cuaderno y dijo, usted no escribe más, no quiero que sea poeta?
Sí, te vas a morir de hambre. Tenía como 5 años, por ahí, o 8, y le dije, mamá, quiero escribir un libro. Perdón, se puede decir rato. No, estás tonto, ¿cómo te vas a morir de hambre? Y me quito el cuaderno.
Ah, bueno, ya, entonces voy a ser actor para ganar plata.
Exacto.
Buena decisión, excelente. Exacto. Los padres, claro, de repente metemos la pata creyendo que lo hacemos mejor y por Dios que metemos la pata.
Y lo decimos las cosas súper feliz, como que uno va a recibir de la misma manera y no, a veces no pasa.
Nomás uno cree que va a interesar el árbol, uno jura que porque le quitó el cuaderno
Exacto.
al niño va a dejar de escribir poesía, cuando eso está, mira, ahora escribiendo obras de teatro. Ah,
Exacto.
hemos estado en el Gran Teatro del Mundo conversando con Cristian González sobre su compañía, La Nona Teatro, que presentan este viernes, ya es una segunda función, viernes 26 a las 20 horas, Frecuente Dilación. Véala porque es inquietante, es sorprendente y se va a entretener. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias por tu creación, gracias a tu padre por haberte quitado ese
Por
cuaderno que
favor.
seguro que solo te infundió más ánimo, gracias.
Todo
A
gracias
esos
a ustedes por
miedos
este
y
espacio. Gracias a
este
ustedes por darme
espacio
este espacio.
posible. Sí, es posible gracias a Agua Mineral Vital, a quien le agradecemos también siempre con mucho amor, porque sabe la importancia de este espacio de reflexión y de conversación para el teatro chileno. Así es que a todos ustedes, porque este espacio también es para nuestros auditores, a todos los que nos sintonizan los lunes a las 5 de la tarde, a las 5 en sombra de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, hoy que comienza el otoño aquí en el hemisferio sur. Gracias, Cristian, que estés muy bien.
Gracias a ustedes que estén bien. Muchas gracias.
Nos vemos y nosotros también nos estamos escuchando y viendo. Recuerde que ahora tenemos canal YouTube donde puede ver a nuestros invitados. Nos puede seguir también en Instagram, en nuestro Facebook, Twitter y en Spotify. También están ahora todos nuestros programas y ya somos parte de los archivos y documentación de Escena Chile de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Así que quedarán secula seculorum todos estos programas ahí para quien quiera gratuitamente revisarlos, estudiarlos, simplemente oírlos. Hasta el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.